tal? ¿Cómo están? Gracias por recibirme.
Bueno. Gracias por venir.
Bueno, Martín, anoche un poco comentábamos tu motivo, uno de tus motivos aquí en Rosario fue hablar sobre el cuento Emma Zunz de Borges y de Borges en general. Y vos sabés que cuando estaba la posibilidad de que vengas, pensaba en esto de Borges. Vos ayer incluso arrancaste la charla con esto, con esta explicación, esto de Borges, imposible de leer porque es muy difícil, porque es complejo, incluso en esas palabras complejo y difícil como sinónimos. ¿Por qué para los lectores Borges sería alguien inalcanzable, que no se podría leer porque no lo entenderíamos?
Bueno, me parece que es parte de cualquier mecanismo de sacralización. Esto no supone de ninguna manera, porque sería una torpeza incalculable, disminuir en absoluto a Borges, más bien al contrario. Ayer comentábamos en el encuentro que tuvimos, ningún elogio que se haga de la literatura de Borges podría jamás ser exagerado. Todo se va a quedar corto, incluso. No es un problema de valoración. La valoración tiene que ser la máxima, siempre la máxima posible, porque es lo que su obra despierta. Sino otra cosa, la solemnidad de cierto tipo de sacralización que bajo la forma de la admiración lo único que hace es poner distancia. Y esa distancia pasó a tener durante mucho tiempo, y quizás todavía hoy en algunos casos, un efecto inhibitorio. ¿Cómo es que se modula un modo, digamos, una forma de la admiración literaria que en lugar de convocar a la lectura, a golpes de admiración, porque todo es en base a golpes de a fuerza de admiración, en lugar de convocar y de traer, inhibe y desalienta, porque agregaría, incluso bajo los términos que vos planteabas, y si es compleja, y además si es difícil, porque uno podría decir, sí, probablemente, yo como lector de Borges diría, sí, es complejo. Y hasta agregaría, bueno, sí, es difícil. ¿Por qué no ver en eso un desafío de lectura? En vez de un motivo de desaliento que raramente se combina con la admiración. Como si uno dijera, así formulado como lo voy a hacer ahora, es absurdo, pero tiene algo de absurdo. Lo admiro tanto que no lo leo.
Claro. Y yo también agregaría que, desde el otro lado, para no tener que. ¿Para qué voy a leer a alguien que no voy a entender? Digo, sacando a quienes lo admiran, lo admiramos. Digo, está la otra de, no, ¿para qué lo voy a leer si es muy complejo, muy difícil, si no lo voy a entender? Digo, también en eso hay un alejamiento hacia la. Y después un cuento de Borges, digo, alguno se puede entender mucho, otro se puede entender algunas partes, yo qué sé, también Borges, y los escritores en general tienen eso, que no hace falta entenderlo todo, bueno, no sé.
Bueno, es que, ¿qué supondría entenderlo todo?
Claro.
Personalmente hasta me inclinaría a pensar que si hay alguien que no ha entendido nada, es el que cree que se puede entender todo. No en el sentido de ir frase por frase y entender cada una de las frases, sino en presuponer que cuando uno lee un texto literario hay un todo por entender. Uno entra por zonas, subraya algunos aspectos, hace algunos recorridos sobre una base de comprensión, obviamente, la comprensión de lo que se está diciendo es necesaria. Pero después la manera en que uno plantea, formula o traza su recorrido de lectura. Por eso los textos, los buenos textos, los de Borges ni qué decir, no se agotan nunca. Pero cuando decimos no se agotan nunca, cuando decimos, como se dice una y otra vez, los clásicos, Borges lo es, son clásicos porque siguen generando nuevas lecturas en distintos lugares, en distintas épocas. ¿Por qué generan nuevas lecturas? Porque efectivamente un texto así es inagotable. Y es inagotable porque no se trata de completar un todo. Uno lee, detecta, subraya, propone, sigue una línea, eso es leer.
Claro, sí, de hecho ayer la clase duró 3 horas y así 3 horas sobre un solo cuento de Borges. Sí. Y también te aparecieron lecturas nuevas a vos, que lo has de haber leído además un millón de veces. Sí. Y la noche anterior también estuviste en Buenos Aires y te pasó lo mismo.
Exactamente. Entonces, digamos, acá hay también una cuestión, por ir como un subcapítulo de lo que estamos diciendo, que es, y porque en este momento en Radio Nacional creo que se está produciendo una excursión de escolares que nos están.
Estudiantes de comunicación.
Perfecto, mejor aún. No, porque digo muchas veces en la escuela media, que es, porque yo trabajé muchos años en escuelas secundarias allá en Buenos Aires, hoy trabajo en la enseñanza universitaria, pero hay una franja crucial que se dirime en la escuela media, que es donde se juega una instancia de formación de lectores, de los que no van a tener necesariamente, y mayormente no, una orientación hacia la literatura y quizás en un sentido más amplio, ni siquiera una orientación hacia un área de lo que llamamos humanística, es una franja determinante de la formación de los lectores en una sociedad. Y la discusión sobre si dar Borges, no dar Borges, si van a entender, si no van a entender, me parece que es un buen ámbito donde plantearse esta cuestión. ¿Por qué no dar Borges en colegio secundario? Porque ahí aparecía muchas veces la idea de no van a entender nada.
Claro.
Como si fuese posible no entender nada. No se pueden. No hay un todo para entender todo. Claro. Tampoco es cierto que alguien no entienda nada. Más bien, a veces, a algunos estudiantes se les indica esa condición y eventualmente la asumen y un poco la actúan. No entendí nada. Claro. Nadie no entiende nada. Y con ese algo que un estudiante entiende, sea lo que sea, el docente empieza a trabajar.
Pensaba como lectora de Borges, pero no una especialista, no sé nada de literatura, pero como lectora pensaba que quizás si hay un cuento que parece fácil de Borges, pero no es nada fácil, ese es Emma Zunz.
Sí, porque Borges tenía... hay zonas que pueden parecer sencillas en un punto de lo que él buscaba en la economía de las tramas, que es algo que si uno quiere definirlo drásticamente es porque escribía cuentos, no escribía novelas. Hay algo en la concentración que a él le interesaba especialmente en el formato narrativo, también muchas veces en el caso de los ensayos, una inclinación de escritura, casi diría una inclinación de estilo al resumen. Borges mismo incluso en algún momento lo expresó en términos así, más o menos, en cuanto a que buscaba que los cuentos funcionaran como si fuesen el resumen de la historia que alguien había contado. No el despliegue, que es otra manera de escribir incluso cuentos, no el despliegue de la historia, de una historia que supuestamente ocurrió, que se imagina como si hubiese ocurrido, sino el resumen de la historia que alguien cuenta. Y ahí hay dos movimientos definitorios en Borges. Uno es más que la relación directa de narrar lo ocurrido, aunque lo ocurrido esté imaginado e inventado, no la relación directa de narrar lo ocurrido, sino la narrar la narración que alguien hizo de eso que ocurrió. Y al mismo tiempo narrarla resumiéndola, condensándola. Entonces hay algo con las formas breves o las formas condensadas que en algún sentido tiene la una sencillez aparente de que uno podría decir, bueno, ¿qué pasa en este cuento? Y a veces son dos o tres cosas, en algunos casos. Claro que es como si uno dijera, ¿no? El agujero negro en el universo, cosa que yo no sé muy bien igual que es, pero digamos que en ese lugar de tanta densidad justamente hay un espesor de energía que en realidad eso que parece puntual contiene universos enteros, y en los cuentos de Borges pasa eso. Ayer estuvimos 3 horas, podríamos haber estado 5, claro, con creo que 8 páginas o 9
eso,
páginas.
Eso pensaba yo, alguien que no haya leído nunca Emma Zunz habrá dicho, esto estuviera analizando una novela o un cuento de 20, 30 páginas,
sí.
Y es 4 o 5 páginas.
Sí, porque en Borges está esa... En Borges, en todos los grandes escritores, claro, pero Borges es el más grande entre los grandes, podríamos decir. Me acabo de darme una vueltita por alrededor de la estatua de Sarmiento que hay acá en Rosario, entonces me han quedado formulaciones sarmientinas, el más grande entre los grandes, porque efectivamente da para ir de la escala del armado general del cuento, ese cuento y otros, hasta por qué una palabra y no otra, por qué una palabra y no otra. Entonces, en un texto, en todos los textos literarios significativos, podríamos decir, o con un grado de elaboración determinada, siempre hay capas, y capas, niveles por donde uno entra y por donde plantea su recorrido de lectura, y uno puede hacer movimientos, claro, entre distintos niveles. Nadie abarca todas.
¿Y qué tema ese de la...?
Y nadie no pesca ninguna.
Claro. Ese de las palabras. Recuerdo que Abelardo Castillo había leído algo que se había acercado a Borges para felicitarlo por un cuento, no me acuerdo cuál. Creo que ayer lo mencionamos, pero ahora se me borró. Y que Borges le había dicho que no le había gustado porque había puesto una palabra que no iba. Para Borges, digo, ¿no? Que,
casi.
Y como que Castillo se quedó como, mirá este tipo. Así, el cuento es fabuloso, pero hubo una palabra que Borges la vio después, evidentemente, que no le gustó y ya desechó ese cuento.
Borges mismo decía, retomando en eso Alfonso Reyes, que se publicaba para parar de corregir. Y Borges mismo a veces, y eso se puede verificar, claro, cotejando distintas ediciones de textos de Borges o de poemas de Borges, corregía los poemas de juventud de Borges, fueron fuertemente corregidos por él en sucesivas reediciones. Y si uno quiere ver exactamente el texto de 1923, hay que ir a las ediciones originales, porque a lo largo de las reediciones de esos mismos libros o su inclusión en las obras completas, Borges los iba corrigiendo, no paraba de corregir. Borges, que era perfecto.
Claro.
Es que uno diría, en todo caso, si existe algo así como la perfección, no es justamente, otra vez, el todo o lo cerrado. En vez de, ¿no? Porque me parece que es la idea de decir, este texto está perfecto, así que ya está cerrado, un poco corresponde a la idea de entendí todo, que es también claro. Como decir, terminé, agoté, cerré. Claro. Está esta idea de totalidad, como el Aleph, una totalidad abierta, inabarcable, y una perfección que consistiría, porque Borges escribía de una manera perfecta, no en darlo por resuelto y por cerrado, sino en volver una y otra vez. Y uno diría, yo diría, uno podría seguir como modesto lector ese mismo movimiento de Borges. Volver a los textos una y otra vez. Porque lejos de ese reparto, de ese imaginario que estamos cuestionando, alguien que dice, yo entiendo todo, pero estos no entienden nada, todos vamos entendiendo algo y cada vez, pero claro, cada vez más. Cada lectura, cada relectura, en cada lectura y en cada relectura aparece algo más. De algo que no podríamos decir que antes no habíamos entendido, no habíamos detectado, no habíamos elegido, no habíamos ido por ese lado.
Incluso porque cada quien, leía a Borges a los 20 y no los podía leer igual que a los 50.
Claro.
No es posible leer lo mismo.
Exactamente. Exactamente.
A mí me interesaba hacerte una pregunta un poco rara, pero vos, porque vos venís a hablar de Borges, o sea, venís como lector más que como escritor.
Así es.
De eso hablaste en la Feria del Libro, ¿no?
Es que sí.
Faltan lectores y sobran escritores. Algo así es mi es síntesis brutal.
Yo no diría que sobra, porque ¿por qué decir que sobran? No. Espacio hay.
Sí, perdón.
El país es grande. Digamos, espacio hay para todos, ¿no? Quiero decir, no se trata de desalojar a nadie, y aparte, ¿quién decidiría eso y en nombre de qué uno diría eso?
Claro.
No es que sobren escritores, es donde uno pone el foco. Escritores, que haya muchos, que haya muchísimos,
claro.
Más bien mi disposición es lo que en la universidad llamamos ingreso irrestricto. Escritores, todos, justamente para quitarle esa especie de aura sacralizada a la figura del escritor. Ya no a un escritor en particular, para el caso Borges, sino la condición misma de escritor, como una especie de objeto elevado, alejado, al que hay que tratar de acceder. Yo lo pienso exactamente al revés. Es perfectamente accesible ser escritor, pero perfectamente accesible, quien quiera lo es. Adquisición de lectoescritura entre los 5 y los 7 años es el único requisito. De ahí en adelante, escritores, todos. Después ser bueno ya es más difícil, por supuesto, y ser muy bueno, es más difícil todavía. Digo, para desarticular esa relación o esa imaginación o esa figuración a veces un poco reverencial, ya no hacia determinado escritor, sino a la condición misma del escritor.
Claro.
En lugar de poner esta carga, casi diría libidinal, en la figura reverenciada del escritor, orientémosla a los textos. Que la pasión, incluso la pasión por un escritor, se resuelva en sus textos, no en la mirada, digamos, hacia la figura, o además de la mirada hacia la figura, o en todo caso, como decíamos antes, que la admiración de la figura de escritor resulte un estímulo, una invitación a ir a los textos, que era lo que muchas veces no pasaba con Borges. En el punto en que pasamos de la veneración de escritores a la pasión volcada a los textos, entonces ahí hay un lector. El foco pasó a la lectura. Y entonces sí cobra sentido esa admiración, cuando transcurre como lectura de los textos. Si no, es una serie de despliegues, de circulación, que uno la practica, y que uno la practica como objeto de mirada y como sujeto de mirada de los escritores que uno admira. Yo también pegué un par de empujones en alguna feria de libro en Buenos Aires para ver a Borges de cerca. Sí, no es cuestión de discutir eso. Pegué más empujones para ver a Riquelme una vez en Boca, que venía caminando y escuché, viene. Quiero decir, idolatrías. Muy bien, cada uno pone las idolatrías donde quiere. Pero cuando las ponemos en la literatura, eso solo cobra sentido, o cobra su sentido cabal, para mí, si se resuelve en el momento en que uno se pone frente a un texto y lo lee. Cuando giramos alrededor de cada uno como escritor, y por lo tanto remitiéndose en tanto que escritor a sí mismo y a sus propios textos, y no el gesto de ir a los otros, a la lectura de los otros. Es muy Borges al mismo tiempo esto que estamos diciendo, porque Borges, si alguien se podía señalar a sí mismo y decir, yo escritor, en la literatura argentina, era Borges, y Borges subrayaba ante todo su condición de lector. Y más allá de los recursos a la falsa modestia, a los que Borges era muy adepto, en su misma literatura, su concepción de la literatura y de la escritura se nutría en gran medida de esta premisa: escribir con lo que se lee, escribir desde lo que se lee.
Sí, justamente pensaba en eso que Borges decía: yo me jacto de lo que he leído, sí, más que de lo que he escrito.
Sí, y en vez de, no tenemos por qué pensarlo como una antinomia o como una disociación, no. Sino atender a hasta qué punto lo que ha escrito se nutrió de lo leído. Porque uno escribe, cada escritor escribe desde muchos lados y a partir de diferentes motivaciones o de diferentes impulsos. Borges subrayaba en gran medida cómo alguien, él, escribía con el estímulo y con el impulso de las lecturas. Un movimiento de, como si toda escritura fuese, de alguna manera, una reescritura. Reescritura de textos anteriores leídos. Entonces, lejos de oponer lectores y escritores, es más bien un enfoque orientado a interpelar al lector que se supone que cada escritor es. Entonces, si cada escritor, digo, para no pensar, sacamos a los escritores, ¿por qué sacaríamos a nadie? Dirigirnos a los escritores para interpelar a los lectores que se supone que son. Y en ese momento van a entrar escenas, no sus propios textos, y el gesto por ahí un poco vanidoso de que cada cual habla de sus propios libros, sino además, porque está bien, se puede hablar de los propios libros, hablar de los libros de los otros, es decir, de los libros que cada uno ha leído y que eventualmente se supone que hacen a su propia escritura. Ese movimiento me parece más interesante que el desfile de autorreferencialidades.
¿Y qué pasa si yo te quiero preguntar algo sobre tu trabajo con la memoria en tus libros? Porque a mí eso, como lectora, me gusta mucho y te quiero, ya que te tengo, quiero hacer una pregunta.
Yo he sido educado por mis padres para responder siempre a lo que se me pregunta, entonces yo no sacaría ese tema de conversación, pero si vos lo sacás, yo respondo.
No, porque pensaba en los libros en los que trabajás tanto el tema de la memoria, y es en ese trabajo por la opacidad de la memoria, para darle mucha opacidad a la memoria, para que la memoria nunca sea algo transparente, que a mí me parece fascinante, te lo voy a decir así.
Muchas gracias. Es que no lo es en un punto, digamos, hay un punto radicalizado donde hay una verdad, en la oposición entre memoria y olvido, y efectivamente lo hay. Hay ciertos grados o ciertas escenas de disputa en las que no podemos participar como ciudadanos que somos, donde efectivamente sostenemos una posición de memoria frente a ciertas posiciones que esgrimen el olvido. Efectivamente hay instancias en las que esa antinomia funciona y es pertinente. Si uno empieza a avanzar en escenas menos drásticas, más complejizadas, no siempre lo otro de una memoria es el olvido. A veces una memoria no confronta con el gesto del olvido. A veces una memoria confronta con otra memoria. Porque no hay una única memoria y no hay una memoria total. Borges, otra vez. Funes, el memorioso, que es llevar al absurdo, porque se vuelve absurdo, la figura o ese sujeto que podría recordarlo absolutamente todo. Borges con la inteligencia, pero ¿viste? Ya estamos hablando de otro.
Está muy otro bien, que uno. Pero eso es hermoso.
Es que porque la literatura tiene eso. Una de las cosas que con agudeza y con ironía dice Borges a propósito de Funes el memorioso en ese cuento: Funes no olvidaba absolutamente nada, su memoria era total. Y Borges dice: no podía pensar, porque ninguna memoria es total. Y quiero decir, no es solo memoria contra olvido, porque a veces una memoria confronta con otra memoria o con otras memorias, no solamente con el olvido. Y además, ninguna memoria es plena, toda memoria está a su vez habitada por algún olvido. Por eso lo de Funes. Funes, que no tiene ningún olvido y su memoria era absoluta, no podía pensar, porque pensar supone subrayar, jerarquizar, privilegiar, hacer a un lado.
Olvidar.
Claro. Olvidar. Las memorias se tejen también con olvidos. Entonces, en algunas escenas tenemos el olvido como lo otro de la memoria. Pero en otra escena podemos preguntarle a cada memoria cuál es su olvido. El olvido que la hace posible.
Claro, yo pensaba en la palabra en sí, memoria, cuando uno iba a la escuela y tenía que rendir un examen, para no tener que pensarlo, razonarlo o estudiarlo, lo memorizaba.
Exacto, porque hay una gran observación de Beatriz Sarlo con respecto, lo cual nos devuelve el tema de la enseñanza, de la educación. Yo soy docente, ustedes saben, pero también la educación en la escuela media, porque Beatriz Arlo hacía una observación frente a una, un cierto planteo probablemente demasiado simplificado entre la enseñanza orientada al lo que se debió llamar pensamiento crítico frente a la educación memorística. Porque es cierto que el que no podía comprender algo lo memorizaba, claro. Y los docentes estamos más o menos entrenados para detectar cuando alguien está recitando algo que memorizó pero no sabe, claro, lo que está diciendo. Y hacemos dos o tres preguntas y el asunto se evidencia. Pero para pensar críticamente, alguna destreza de la memoria hay que tener. Está muy bien, plantearnos como docentes un pensamiento crítico respecto del proceso de independencia nacional en la ruptura con la colonia española. Muy bien, pero si alguien no tiene memorizado que la Revolución de Mayo fue en 1810, claro, y la independencia se dictó recién en 1816, si no tiene registrada en la memoria esa distancia de 6 años entre un movimiento y el otro, no va a poder producir ningún pensamiento crítico sobre eso, porque le faltan elementos que tiene que memorizar, es decir, que se los tiene que saber. Entonces, hay un punto en el que me parece que de un modo un poco, otra vez, drástico, se opuso memoria, pensamiento crítico, y claro que hay una memoria universal, porque con las nuevas tecnologías uno cliquea y lo que necesitas lo buscas. Con las viejas tecnologías también, ocupaba más espacio, eran 8 tomos de enciclopedias, pero también buscabas y encontrabas. Pero si no hay ciertas cosas que ya tenés adquiridas, sabidas, es decir, en tu memoria, no sabés ni buscar, no tenés ni para buscar. Entonces, otra vez, hay un juego entre lo que uno tiene que memorizar. Claro. Pero sí, porque si queremos pensar la relación, no sé, entre Borges y las vanguardias, registrar que Fervor de Buenos Aires se publica en 1923, claro, y el Ulises de Joyce en 1922, es un dato muy significativo para ver qué pasaba entre un texto y otro. El dato puro registrado como dato puro, no. Pero si queremos ponernos a pensar y analizar fenómenos literarios, históricos, hay cierto caudal de información que tenemos que retener. Entonces también hay que entrenarse en la memoria.
Bien. Bueno, ya estamos hablando con Martín Cohen, ya estamos cerca del final. Es difícil que en una radio de Rosario alguien te pregunte por Boca, porque viste que acá está muy dividido. Pero bueno, acá tenés un hincha de Boca, así que... en el sentido de que, bueno, se viene, tengo entendido que se viene dentro de muy poco un libro tuyo nuevo sobre Boca.
Así es.
¿Qué es? Digo, lo que has escrito hasta ahora no tiene nada que ver con el fútbol, más allá que has metido fútbol 2 veces junio, has metido deporte en boxeo, hay ahí en Bahía Blanca una crónica de la pelea de Richie Kate, que es fabulosa, pero digo, un libro exclusivamente de fútbol y de Boca, sobre todo. ¿Cómo lo construiste? ¿Cómo fue eso?
Bueno,
proceso?
Finalmente, antes de terminar, vamos a hablar de un libro mío. Entonces, no hay caso.
No te voy
vamos
a decir algo, pero además, mira cómo es la lectura. Porque es cierto, 2 veces junio tiene fútbol. Para mí fue lo menos mirá, lo que menos leí, claro, de 2 veces junio.
2 veces junio tiene fútbol. Y no, porque transcurre la primera parte durante el Mundial 78, la segunda durante el Mundial de 1982, esos son los 2 junios. Claro. En realidad la novela tiene una dimensión política, entra Malvinas,
sí, por
supuesto. Pero sí, hay mundiales.
Hay fútbol, sí, hay formaciones enteras.
Sí, no expresa en absoluto el libro mi relación con el fútbol.
Claro.
La novela tiene una distancia crítica con el mundo del fútbol, que no fue en absoluto mi relación con el fútbol, no lo es y no lo fue en el Mundial 78. Esa formación, por otra parte, yo me la sé. Filiolo, Guín, Galván, Pasarela, Tarantini, Ardiles, Gallego, Kempes, que jugaba Bertoni, Luque, Valencia, que es, bueno, claro, sí, es mi relación con el fútbol, no es la de la novela.
Claro.
O sea, la novela no está ahí para expresar mi propia mirada o mi propia vivencia,
claro,
futbolística.
Claro, claro.
El libro que viene ahora sí. Es un libro sobre Boca, sale en principio hacia el mes de agosto, o sea, falta poco, estoy ansioso. Es un tema sobre el que no es que nunca pensé escribir, pensé en escribir y noté que no podía y había descartado, es algo que me moviliza demasiado, me exalta demasiado.
Con Maradona te pasó algo parecido también, puede ser, que te haya escuchado decir esto de que te invitaron a escribir, sobre todo cuando fue lo de la muerte de Maradona,
sí.
Y...
no puedo. Así de simple. No puedo.
Y ahora sí, con Boca.
La escritura, incluso ahí donde uno vuelca aspectos propios, yo en general no escribo trabando una relación inmediata entre yo mismo y lo que escribo. Quiero decir, invento un narrador, construyo un narrador, el narrador puede ser diferente de mí, muy diferente de mí, invento puntos de vista que no son los míos. Me gusta esa escritura que me pone en condición de ensayar perspectivas, lenguajes, miradas que no son las mías y hasta que pueden resultarme un poco espeluznantes, claro. Y ensayar cómo es esa mirada desde adentro, mirada que uno no adoptaría o hasta rechazaría.
Claro, ¿desde qué edad se puede torturar a un niño?
Esa frase que está en el comienzo de Dos veces junio la toma un personaje que ante semejante formulación no reacciona. Y a mí me parece
solo por un error de ortografía.
Y se queda enganchado en el error de ortografía porque alguien escribió empezar con S en vez de con Z. A mí esa no reacción del personaje o esa reacción desviada del personaje me parece espantosa, diríamos, si uno se va a colocar a adjetivar. Porque no se trata de escribir un libro, en mi caso, digamos, no escribo un libro para explicar o exponer o ofrecer lo que yo pienso. Me parece que un libro tiene que ver con construcciones de escenas, de subjetividades, de miradas, donde obviamente la propia postura está en juego, pero no está en juego como transposición directa entre lo que uno ve y lo que aparece en el texto, lo que uno piensa y lo que el texto dice. Sí, si no, esa literatura es muy directa, es muy explícita, es muy de transmisión de mensaje, y yo no pienso a la literatura de esa manera. Entonces, mis ideas, claro que están de por medio, nunca en el sentido de que estén dichas o explicitadas, o que el personaje que narra, o el narrador que toma la palabra, o un personaje que entra en escena, va a estar ahí para expresar lo que yo pienso. Esos movimientos, esas distancias, esas vueltas, esas estrategias con boca, no las puedo hacer. Entonces, como no puedo, decía yo, no puedo escribir, pero recibí una invitación muy persuasiva y una insistencia que resultó muy convincente, y parece que pude. El libro está escrito y es lo que va a salir por Sets Barral en agosto.
Y mira, pensaba, ¿no?, en esto de que escribir también es leer también es un acto físico, porque yo pensaba en una escena de Dos veces junio, que es cuando la chica que está secuestrada le habla, y este personaje, el mismo del error de ortografía, no reacciona, o reacciona de una manera espantosa, y a mí eso me pasó por el cuerpo. Yo en el cuerpo me sentía, o sea, el cuerpo estaba muy incómodo con eso. Estaba leyendo, sentada, como uno lee por lo general. O sea que la literatura, y pensaba en Borges, en cuántos cuentos de Borges me ha dejado como en un estado de quiero más.
Sí. Mirá, ayer en la Bardem, y probablemente ahora en un rato, acá a la vuelta en la Facultad de Humanidades, algunas de estas cosas surjan justamente hablando de la lectura. Ayer lo planteábamos a propósito de Massuns. Porque Massuns, de Borges, un cuento tan fuertemente inscripto en el cuerpo y en lo que le pasa a un cuerpo y en poner un cuerpo en juego, empieza con una escena de lectura. Empieza con Emma Suns leyendo la carta donde se entera de que el padre ha muerto, y cuando Borges menciona esa lectura, menciona también el modo en que esa lectura le afecta al cuerpo. Dice, sintió un leve malestar, creo que en estómago y rodillas. Claro. La lectura, digo, frente a una cierta bifurcación que a veces se plantea o se propone o se pretende de vivir experiencias o quedarse leyendo. O sea, esa escisión entre vivir, leer, experiencias, vivencias de un lado, lecturas del otro, como si las lecturas no formaran parte también del espectro de nuestras vivencias, incluyendo el cuerpo, al cuerpo también, ese cuerpo que está en reposo, que está quieto, o que está echado, si uno le ha tirado a la cama, ahí donde pensamos a la lectura también como una experiencia. Bueno, no será lanzarse en un acantilado haciendo el adeltismo, cosa que yo nunca hice y no tengo la más mínima intención de hacer. Digo, hay grados de intensidad en lo que le pasa al cuerpo, bueno, sí, pero no es incorpórea la lectura, no es inactiva.
Acá, bueno, llega el mensaje, buen día Nacional, el mensaje de Eduardo. Buen día Nacional, me jacto de haber leído mucho Borges. El joven, el final, el bueno, el no tan bueno, el de los folletos de la Martona, hasta el ultraísta. Borges era más que un escritor, hay una filosofía borgiana. Firma Eduardo, que es uno de los oyentes de Nacional Rosario.
Sí, 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 se agradece, estamos de acuerdo. Porque había... creo que fue César Aira que dijo en algún momento, en cuanto se empieza a hablar de la literatura en general, aparece Borges. En el sentido de que en cada texto de Borges, a veces en cada página, se pone en juego no solo un texto literario, sino toda una concepción de la literatura. En Emma Suns, por lo pronto, también ahí hay toda una cuestión sobre experiencia y narración, cuerpo, experiencia y narración, qué es narrar, ¿Cómo se construye una creencia? ¿Qué relaciones hay entre la verosimilitud y la verdad? Y todas esas son cuestiones que hacen a... ¿Qué entendemos por literatura? Eso también puede tener, como decía Eduardo en el mensaje, también puede haber una proyección en términos filosóficos. No diría que Borges no pretendía ser filósofo, no es ese el punto, pero sí que hay aspectos del tiempo, por ejemplo, que es una cuestión filosófica obviamente crucial. Y si uno empieza a recorrer distintos textos de Borges, a veces ensayos sobre el tiempo y a veces textos que plantean como el milagro secreto la posibilidad de que el tiempo se detenga, entonces efectivamente hay en muchos textos de Borges un poco lo que decíamos antes, estas capas de dimensiones sobre las que efectivamente si alguien quiere, y de hecho los filósofos o ciertos pensadores de registro filosófico, Michel Foucault, por ejemplo, no era un filósofo, pero trabajaba con este tipo de materiales fuertemente, han ido a Borges porque es grandioso eso.
Bueno, ya lo tenemos que despedir a Martín Coban, por supuesto que seguiríamos la charla de su obra, que es la verdad que impresionante. Recontras agradecidos, Martín, y por supuesto que siempre las puertas de Nacional Rosario Fontana Rosa estarán abiertas para seguir charlando de esto que tanto nos apasiona, que es la literatura.
Cuando quieran.
Muchísimas gracias.
A ustedes.
Gracias por venir.